¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, la Argentina al Mundo en Español. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a través de ondas cortas con el relay de Miami Radio International, WRMI, la frecuencia que utilizamos para esta emisión en castellano es 5.010 kHz y el horario de transmisión es 22 a 23 horas UTC de lunes a viernes. También pueden escucharnos a través de internet. La página de RAE es rae.com.ar. Allí está el streaming para la transmisión en vivo y también los programas en 8 idiomas disponibles a la carta. Además pueden encontrar contenidos varios, artículos, audios y, por supuesto, los cronogramas de las emisiones en onda corta y a través de internet. Marcelo Cruz está en la operación técnica, les habla Fernando Farías. Como siempre, vamos a estar compartiendo las últimas informaciones de Argentina y de la región, además de nuestros habituales segmentos en este espacio de una hora RAE Argentina al Mundo en castellano. Vamos a comenzar ahora mismo con los títulos de las noticias. El gobierno argentino declara a Hezbollah como grupo terrorista y decreta duelo nacional por los 25 años del atentado a la AMIA. Los jefes de Estado del Mercosur se reúnen en la cumbre de Santa Fe. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado en los Estados Unidos por presunta corrupción. La principal central obrera de la Argentina, la CGT, anunció su respaldo a la candidatura presidencial del opositor Alberto Fernández. La Gendarmería Nacional Argentina tendrá un servicio cívico voluntario para los adolescentes que no estudien ni trabajen. La ciudad patagónica de Bariloche albergará una fecha del circuito mundial de vóley de nieve. Y este es el desarrollo de la información. El gobierno argentino pasa a considerar a Hezbollah como grupo terrorista a la vez que decretó duelo nacional para mañana jueves 18 de julio por el 25º aniversario del atentado a la sede de la AMIA. Lo hizo mediante un decreto en el que se estableció el registro público de personas o entidades vinculadas a actos de terrorismo. Esa herramienta implica incluir a la organización libanesa, si bien la resolución no la menciona explícitamente. Hasta el momento, recordemos que la Argentina se regía por el listado de entidades terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que no está Hezbollah. Pero los investigadores argentinos apuntan a ese grupo por el ataque de 1994 que dejó 85 muertos en Buenos Aires. El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado esta medida que, según explicó, busca sanar una herida muy importante. El presidente Mauricio Macri encabeza hoy la 54ª cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el bloque comercial que integran la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El encuentro se realiza en la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia de igual nombre, unos 400 kilómetros al norte de Buenos Aires. Los mandatarios que asisten son el brasileño Jair Bolsonaro, el uruguayo Tabaré Vázquez y el paraguayo Mario Abdo Benítez, además del anfitrión Macri, y los invitados Evo Morales de Bolivia y Sebastián Piñera de Chile. Ayer se reunieron los cancilleres del grupo que analizaron el acuerdo comercial firmado recientemente con la Unión Europea. El jefe diplomático argentino Jorge Forí señaló en ese marco que esta cumbre se da en un contexto celebratorio tras 20 años de negociaciones para alcanzar dicho pacto. Forí destacó que la rúbrica se logró gracias al actual gobierno.
La realización de este acuerdo en las 2 semanas pasadas ha probado que el esfuerzo negociador que Argentina y que el presidente Macri lideró con tanta nitidez a lo largo de estos 3 años y medio de gestión produce resultados.
En el contexto del cónclave regional se realiza también la cumbre de mujeres del Mercosur, según informa la filial Santa Fe de Radio Nacional Argentina.
En el marco de las actividades de la cumbre del Mercosur se desarrolla en Santa Fe la cumbre de mujeres del Mercosur, organizadas por la Asociación de Dirigentes de Empresa, el Foro de Mujeres del Mercosur, la Fundación Conciencia, con el acompañamiento del gobierno de la ciudad y entidades privadas, se desarrolla en la capital santafesina este debate. Al respecto, la palabra de la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Siciliani.
Evidentemente, en esta jornada de hoy estamos demostrando que las mujeres abordamos no solo ya los temas clásicos en los gobiernos, que estábamos siempre en desarrollo social o estábamos en educación, y hoy acá vamos a hablar de economía. Entonces las mujeres hablando de producción y de economía, de sustentabilidad, es una jornada muy, muy importante.
El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado en los Estados Unidos por presunta corrupción durante su gobierno entre 2001 y 2006. El exmandatario fue detenido ayer en California a pedido de la justicia peruana, que solicitó su extradición por el caso Odebrecht. Toledo, recordemos, está acusado de haber recibido sobornos de esa empresa constructora brasileña que reconoció haberlos pagado en varios países a cambio de contratos de obra pública. Ahora será un tribunal de San Francisco el que determine si Toledo enfrenta el proceso de extradición en libertad o en prisión. El ex jefe de Estado, por su parte, niega todos esos cargos. La principal central obrera de la Argentina, la Confederación General del Trabajo, apoyará la candidatura presidencial del opositor Alberto Fernández. Héctor Daer, secretario general de la CGT, salió al cruce de versiones periodísticas sobre una posible neutralidad de la entidad en los comicios de octubre próximo. En Twitter, el gremialista declaró: "La CGT no es neutral, es peronista y no apoyará jamás a este gobierno", en referencia al que encabeza el presidente Macri. Fernández, que se postula con la expresidente Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula, visitó ayer la sede de la CGT en Buenos Aires y fue recibido por líderes sindicales. Tras el encuentro, Daer dijo: "Agradecemos la visita del futuro presidente de los argentinos". En el contexto de la reunión en la CGT, el metalúrgico Antonio Caló aprovechó para cuestionar la gestión de Macri y contó que muchos trabajadores de su rubro, que lo votaron en 2015, están arrepentidos.
Porque cuando en el 2015 los metalúrgicos quedamos 250.000, y con este plan económico nosotros los metalúrgicos tenemos 180.000. Ahora 70.000 trabajadores metalúrgicos que perdieron su trabajo, seguro que eso no lo van a votar este gobierno.
El gobierno nacional lanzó un programa para incorporar a la gendarmería a adolescentes que no trabajan ni estudian. Se trata del Servicio Cívico Voluntario en Valores, creado a través de una resolución del Ministerio de Seguridad. Según explicó la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, la iniciativa apunta a que los jóvenes retomen sus estudios y consigan empleo.
Por supuesto que está abierto a todos, pero vamos a ir a la búsqueda de los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, para que puedan retomar sus estudios, retomar su secundaria, para que puedan formarse en oficios no solamente tradicionales, como pueden ser instalaciones eléctricas o plomería, sino oficios muy modernos, como puede ser robótica o cualquier salida que les permita insertarse en el mundo del trabajo.
La resolución que crea el programa dice que este nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos. Según la misma fuente, el entrenamiento estará a cargo de la Gendarmería Nacional, que ofrecerá la infraestructura y los recursos humanos. El plan comenzará a ser testeado en 4 provincias durante el resto de este año. Desde el gobierno aclararon que el programa no tiene relación alguna con el servicio militar obligatorio, que fue abolido en 1994 en la Argentina. Sin embargo, organismos de derechos humanos ya han expresado su rechazo a esta propuesta. Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, acusó al gobierno de querer militarizar a los jóvenes en lugar de arreglar las escuelas y los clubes de barrio, que son, según sostuvo, en donde realmente se contiene a los chicos. La ciudad de Bariloche, en la Patagonia Argentina, uno de los principales destinos de esquí de Sudamérica, será sede del circuito mundial de Snow Volley o Volley de Nieve. Compartimos un informe de la filial Viedma de Radio Nacional Argentina.
El primer fin de semana de agosto, Bariloche será sede de una fecha del circuito mundial de Snow Volley, anunciado como la tercera y última etapa de la temporada 2019. Con televisación internacional, se disputará en 4 canchas instaladas en el Cerro Catedral, con la participación de 16 países que presentarán equipos femeninos y masculinos. Hasta el momento se han dispuesto 2 instancias previas en Austria e Italia, y además de nuestro país, en esta ocasión Sudamérica, estará representada por Brasil, Uruguay y Chile.
Hasta aquí las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE Argentina al Mundo, a la casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, o al correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook nos encontrás en RAE Argentina y en Twitter @RAE Argentina.
RAE Argentina al Mundo presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. Un día de 1950, un niño argentino de 7 años debutó como pianista. El mundo está lleno de niños prodigio que se destacan en alguna disciplina y se diluyen como uno más. Pero Daniel Barenboim, nacido en noviembre de 1942, tenía una pasta especial. Los padres del pequeño eran relevantes pianistas y al poco tiempo se trasladaron al recién nacido Estado de Israel. El talento de Barenboim fue muy pronto descubierto por otros músicos, al punto que, tras debutar en 1952 como pianista en Salzburgo, Austria, fue de inmediato invitado a continuar sus estudios allí. Tenía 10 años y a esa edad tomó clases de dirección de orquesta con un encumbrado director de la época, Igor Markevich. En 1952 impresionó a otros directores y además hizo su primer concierto en París. Fue en Salzburgo, donde tocó para el Wilhelm Furtwängler, quien lo invitó a sus ensayos de la ópera Don Giovanni de Mozart y luego a tocar con la Filarmónica de Berlín. Allí fue que el magnífico director de orquesta dijo: "Este niño de 11 años, Barenboim, es un fenómeno". En una época donde Europa se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y el grueso de los músicos talentosos que habían sobrevivido al fascismo y al nazismo se había refugiado en Estados Unidos. Parecía milagroso que un adolescente de 13 o 14 años pudiera dejar impactados a tantos notables. Pero ocurrió. Realizó su primera grabación en 1954 y un año después tomó clases con la mejor maestra de música, Nadia Boulanger, la misma que sería más tarde maestra de Astor Piazzolla. El pianista número uno en la interpretación de Chopin era Arturo Rubinstein. Fue él quien hizo que Barenboim, con solo 14 años, se presentara en Londres y Nueva York. En esta última ciudad tocó con el Carnegie Hall en la Filarmónica, dirigido por Leopoldo Stokowski y por Dimitri Mitropoulos, quien sería por años el director preferido de María Callas en el Metropolitan Opera House. Para comienzos de la década del 60, las grandes orquestas del mundo disputaban para que el argentino israelí tocara con ellos o los dirigiera. El muchacho no defraudaba nunca. Desde allí sus avances fueron imparables y más de una vez estuvo envuelto en polémicas. Fue en esa época que se estableció en Londres, donde dirigió con frecuencia la orquesta de cámara inglesa y donde hizo debutar a la Filarmónica de Israel. Inglaterra conoció a quien sería su primera esposa, la chelista Jacqueline Dupré, con quien se casaría en 1967, el mismo año de la Guerra de los Seis Días, en la que Israel conquistaría buena parte de los territorios palestinos. Esta guerra marcaría para siempre la vida de Barenboim. Con solo 32 años fue nombrado director musical de la Orquesta de París, un cargo que mantendría hasta 1989, cuando un escándalo relacionado con sus honorarios y la política lo alejaron del cargo. Para ese entonces, Francia celebraba el bicentenario de la Revolución y se abría la moderna Ópera Bastille. Pero el contrato firmado no fue del agrado del nuevo gobierno, que objetó que Daniel Barenboim ocupara el doble rol de director artístico y director musical, y el músico renunció. En aquel momento, figuras como Patrice Géraud, el compositor y director Pierre Boulez y la soprano Jessie Norman enviaron una carta al presidente Mitterrand donde afirmaban que si Barenboim no era repuesto en el cargo, ellos cancelaban sus propios contratos con París. Ningún músico logró lo que alcanzó Barenboim en la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo que era director de la Orquesta de París, daba giras de conciertos de piano por todo el mundo, actuando en muchas ocasiones como solista y director. También dirigía la Deutsche Oper de Berlín y ópera en varios teatros, aunque nunca dejó de hacer música de cámara con los más notables solistas de cuerda. Sus grabaciones con Jacqueline Dupré son ampliamente recordadas, independientemente de los cuestionamientos a su relación personal con la chelista, que vivió enferma de esclerosis múltiple sus últimos años de vida. Para comienzos de la década del 80, el argentino israelí rompió el tabú de que alguien de su origen dirigiera en el Festival Wagneriano de Bayreuth, precisamente cuando Richard Wagner era visto como la encarnación del antijudaísmo. Años después, en 2001, se atrevió a interpretar a Wagner en Israel por primera vez. El escándalo llegó al Parlamento, cuya Comisión de Cultura recomendó declarar al músico persona non grata hasta que no se disculpe públicamente por haber ejecutado una obra del compositor favorito de Adolf Hitler. No es tan conocido el hecho de que Barenboim cuestionara regularmente la ocupación de los territorios palestinos y la política de asentamientos de colonias judías. En junio de 2017, al cumplirse 50 años de esa guerra, el maestro afirmó: conmemorar los 50 años de ocupación israelí de las tierras palestinas es moralmente intolerable. Incluso aquellos que piensan que la Guerra de los Seis Días era necesaria no pueden negar que la ocupación y todo lo que ha venido después de ella son una absoluta catástrofe. para los palestinos y para los israelíes, tanto estratégica como moralmente. Su amistad con palestinos notables como el filósofo Edward Said lo llevaron a fundar en 1999 un taller de músicos israelíes, palestinos y árabes, el West Eastern Divan, y para hacerlo eligieron un lugar simbólico, Weimar, en Alemania, un lugar donde los ideales humanistas de la Ilustración fueron opacados por los del Holocausto. De allí surgió la orquesta que se ha presentado en tantos lugares del mundo, que tiene su residencia en Sevilla y la cual, oficialmente, vio la luz tras aquel escándalo con Wagner en Israel. En 2005, la orquesta West Eastern Divan se presentó en Ramallah, lo que marcó el primer evento de la orquesta en los territorios ocupados. Para muchos palestinos, esta era la primera vez que se encontraban con israelíes en un ámbito no militar. Una niña le dijo a Daniel Barenboim: "Eres lo primero que veo de Israel que no es un soldado o un tanque". En 1989, Barenboim dirigió la Sinfónica de Chicago, considerada una de las 10 mejores del mundo y que contaba con la batuta del maestro Solti, quien ya se despedía. De esa orquesta sería director titular hasta 2006. Su extraordinaria carrera con la orquesta norteamericana concluyó con 3 novenas sinfonías de Mahler, Bruckner y Beethoven. En el concierto de despedida, con entradas vendidas en todos los rincones del mundo por valores mínimos de $500, el maestro afirmó antes de dirigir a los músicos: "Un director depende totalmente de la habilidad y el compromiso de sus músicos. Un conductor merece ese título solo cuando ha conseguido la confianza de los intérpretes. Yo creo que me lo he ganado". Fueron precisamente los músicos que en ocasiones lo habían resistido, quienes lo nombraron como director honorario vitalicio. Tras el concierto, una ovación de pie de 15 minutos no dejaba partir al director argentino-israelí. En octubre de 1989, el maestro estuvo en Buenos Aires, un mes antes de la caída del Muro de Berlín, donde el maestro iba a dirigir la Filarmónica en un memorable concierto público. Barenboim quería celebrar los 40 años de su debut musical en el Colón, interpretando una obra que había postergado toda su vida, las Variaciones Goldberg de Bach. De esa actuación surgió un disco que dio la vuelta al mundo. 7 años después se dio otro gusto, hacer tango. Grabó Mi Buenos Aires Querido junto al contrabajista Héctor Console y el bandoneón de Rodolfo Mederos. En la portada, Daniel Barenboim decía: "Con este disco lleno de nostalgia, invito a todos los maravillosos ritmos, las sensuales melodías y la eterna magia de Mi Buenos Aires Querido". La actividad de Barenboim, con más de 74 años de vida y 67 de carrera musical, es incesante. Ha recibido los más insignes premios por su actividad artística y humanista en todo el mundo. Fue durante casi 4 años el director musical del teatro Alla Scala de Milán. Sigue como director de la Orquesta de la Paz entre Árabes e Israelíes. Continúa con la dirección de la Orquesta Staatskapelle, Berlín. También está al frente del Pierre Boulez Concert Hall, construido especialmente en Berlín por el mítico arquitecto Frank Gehry en 2015. Sostiene su proyecto de residencia musical en el Teatro Colón de Buenos Aires y, entre muchas otras actividades, continúa dando conciertos de piano, particularmente con su amiga de toda la vida, la insigne Marta Argerich. Daniel Barenboim fue propuesto en 2011 para el Premio Nobel de la Paz. Continúa entre los posibles ganadores. Un honor para la Argentina que lo vio nacer. RAE, Argentina al Mundo, presentó 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. Coordinación: Silvana Avellaneda. Guión y producción: Darío Burstin. Grabación: Julián Carballo. Edición: Matías Arreceigor. Locución: Gustavo Ríos.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet. RAE.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 16, en vivo, con repetición de 22 a 23 UTC.
Como locutores de fútbol que somos, Gladys, estaría bueno el año que viene arrancar una transmisión diciendo: auspician este campeonato mundial de fútbol femenino, pero no sucede eso. Vamos a hablar con Gabriela Gartón, quien es mundialista, se puede decir, porque su equipo, el seleccionado, nuestro equipo, el seleccionado femenino de fútbol argentino, está en Francia 2019, por tercera vez, por tercera oportunidad, después de que se haya hecho la primera Copa Mundial allí por 1991, en 2003, en 2007 y ahora en 2019. Gabriela Gartón, bienvenida a RAE Argentina al Mundo. Gladys Pierpaoli y Pablo Navarro te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo están?
Uy, ¿cómo está esa comunicación? Bueno, Gabriela, a ver, ¿nos escuchás bien?
Si ella nos escucha, está todo bien.
Sí.
Vamos a restablecer este vínculo.
Bueno,
vamos a
mientras tanto...
Contemos quién es.
Les contamos que Gabriela tiene... es argentina. Está radicada en los Estados Unidos. Ella es universitaria, además de haber sido parte de la clasificación luego de un repechaje, de haber quedado en tercer lugar en el sudamericano, luego de Brasil y de Chile, la Argentina tuvo la posibilidad de tener esta chance de poder clasificar al Mundial del año que viene y finalmente así lo hicieron.
Y otro aspecto también, que a veces se presenta por prejuicio, simplemente reñido, reñido con la actividad más física, está su actividad intelectual, además. Ella es becaria doctoral del CONICET, está haciendo una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, donde ella está llevando a cabo una tesis que llama etnográfica, con lo cual teníamos muchas ganas de preguntarle en qué se basa esta investigación, dónde la está haciendo, cuál es la hipótesis de trabajo sobre todo y cuáles son las referencias que ha tomado respecto de estas culturas populares que analizan, o en el marco de las culturas populares, analizar una cuestión de un deporte popularmente y además es muy consistente con la maestría en sociología que está haciendo, ¿no? Puntualmente esto.
Muchísimas son las preguntas que se nos ocurren. Gaby, ¿nos estás escuchando ahora?
Sí, ahora sí.
Perfecto. Bueno, queremos preguntarte cómo fue tu vida que se generó estas ganas de jugar al fútbol y cómo fueron tus comienzos, teniendo en cuenta que vas a estar en un mundial el año que viene. Tenemos un delay y un problema en la comunicación. Bueno, vamos a intentar mejorar esta comunicación, ¿les parece? Vamos a hacer en RAE Argentina al Mundo una pausa para ver si podemos mejorar la cuestión telefónica que nos impide también por la distancia poder hablar, reiteramos, con Gabriela Gartón, quien es la arquera del seleccionado de fútbol argentino. Escuchamos un tema musical en RAE Argentina al Mundo.
Con Juan Carlos Baglietto en su versión original. Y miren ustedes, ¿no? La vida es una moneda, como las comunicaciones. Sale bien, sale
y vamos
mal,
a tratar
sale
de,
cara, sale seca.
Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con ella.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo. trata de vivir. Esa es la historia, con amor, sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. De sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Se trata de vivir. Esa es la historia. Con amor, sin amor. Con la inocencia y la...
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
Ahora sí, el RAE Argentina al Mundo. Restablecimos la comunicación con Gabriela Gartón y podemos hablar con ella. Gaby, ahora sí, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación.
Bueno, preguntarte, en principio, bueno, felicitarte por el logro que obtuvieron de llegar al Mundial de Francia el año que viene. ¿Cómo ves al fútbol femenino, teniendo en cuenta que después de que tuvieron un año de muchas protestas también, porque ustedes son miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, a su vez, de la Conmebol? Esto significa que deberían de tener la misma repercusión que los varones en la misma rama.
Sí, en teoría sí, pero en la práctica por ahí estamos todavía muy lejos de esa realidad. Pero bueno, hay que reconocer que desde que hicimos el paro el año pasado, que tuvimos unas discusiones bastante fuertes con la dirigencia de ENAFA, que estamos viendo una respuesta y que la verdad parece que esta administración está dispuesta a abarcar un cambio, digamos, y empezar a apostar mucho más en esta disciplina.
¿Cuáles son las diferencias básicas que son palpables, que se pueden ver en la vida de repente un jugador profesional, un hombre en este caso del seleccionado argentino, y las chicas que también nos van a estar representando en ese plano el año que viene? ¿Cuál es un...?
Y yo creo que una de las diferencias más grandes, más digamos, notables, sería el tema económico. Nosotras, las que vivimos acá en Argentina, bueno, acá el fútbol femenino todavía es amateur. Si bien hay muchas que se dedican en lo posible a competir a alto nivel, pero al mismo tiempo la mayoría tenemos que hacer otras cosas. Tengo muchas compañeras que tienen trabajo generalmente part-time por también las demandas de los horarios de entrenamiento. Te complica tener un trabajo de 40 horas semanales, pero la mayoría o trabajamos, estudiamos aparte, porque bueno, no podemos vivir del fútbol. En cambio, los varones tienen, generalmente su día gira en torno a los entrenamientos y a los partidos. Nosotras tenemos que organizarnos para poder también para poder ir a entrenar y tratar también de alimentarnos bien. O sea, es como que el fútbol es parte de nuestras vidas, pero no puede ser el centro.
Claro, es más individual el tema. ¿Cómo es un día de la vida de una futbolista?
Y en mi caso particular, generalmente dedico la mañana al trabajo mío, que en este momento es cerrar la tesis de maestría. Y a la tarde entreno con uno, un equipo acá de San Luis, entreno con los arqueros del club. Y bueno, a la noche, qué sé yo, descanso o sigo trabajando, dependiendo cómo vengo con el trabajo.
Gabriela, ¿cómo estás? Yo quería hacerte tres preguntas, todas relacionadas. La primera es, ¿en qué se basa, o sea, cuál es tu tesis, cuál va a ser el desarrollo de esta investigación, o cuál está haciendo el desarrollo de esta investigación, y cuáles han sido tus referencias para la construcción de esta tesis? El primero que se me ocurre es Pablo Lavarces, y sobre todo el estudio de culturas populares. Si bien entendemos que tu tesis tiene un ángulo, un aspecto de análisis más etnográfico, ¿tu tesis cuál es?
Mi tesis es una... está enfocada en el club Bahía Urquiza, donde jugué 2 años en Buenos Aires. Y sí, como vos decís, Gasmín, es de una perspectiva etnográfica, desde estar ahí adentro, o autoetnográfica. Bueno, por lo tanto, también, tanto Pablo como también mi codirectora Vero Moreira, que viene de la rama de antropología, como que los dos me guiaron bastante en la investigación.
O sea, Pablo es tu director de tesis.
Claro.
Ah, bien.
Y bueno, sobre todo lo que observé es un poco la relación entre la jugadora y la dirigencia del club. Bueno, Bahía Urquiza es una institución que cuando empezó a tener fútbol femenino, que fue en el 2008, creo 2008-2009, era un club que terminaba casi último en la tabla. Y de a poquito la dirigencia se empezó a interesar en esta disciplina, empezó a invertir, empezó a ofrecerles becas de estudio a las jugadoras, porque bueno, está ahí con la Universidad Abierta Interamericana. También ofrecían trabajo part-time a las jugadoras para que pudieran también... o sea, si bien no viven del fútbol, el fútbol les ofrece también unas oportunidades laborales.
¿Con qué dificultades se encuentran las mujeres que juegan al fútbol? Se me ocurre, por ejemplo, un embarazo. Se me ocurre, no sé cómo está conformada en ese recorte de mujeres futbolistas, cómo está conformado ese campo. Es decir, ¿son mujeres solteras, son mujeres en pareja, son mujeres, digo, en ese análisis de números, son mujeres con, sin hijos?
Y la mayoría no tiene hijos. Desafortunadamente estamos en una situación un poco de precariedad, digamos, en cuanto al fútbol femenino. O sea, es muy difícil, como no cobramos, o sea, tenemos que tener un trabajo aparte, ya dedicarte a un hijo, al, o sea, trabajo,
el fútbol,
y
al
fútbol se complica.
El fútbol es, digamos, casi un hobby, no podría ser ejercido de manera profesional, esto es lo que decís. Te hago la última pregunta, Gabriela. ¿Tu estudio incluye una perspectiva de género? ¿Cómo es que se relaciona este análisis de un deporte que además vos ejercitás? Y por otro lado, el análisis intelectual de leerlo en clave de una estructura social machista dentro de Latinoamérica.
Sí, claro, yo creo que muchas de las cosas, o sea, el hecho de que el fútbol femenino ha sido marginado durante mucho tiempo, tiene que ver con el hecho de que somos mujeres jugando. Pensar de que hay una cuestión biológica, que las mujeres no pueden llevar a cabo un deporte que supuestamente es de hombres, cuesta mucho. O sea, para mí eso también ha sido un obstáculo para ganar un poco más de visibilidad mediática y como resultó, como no sé, y también como efecto también cuesta conseguir por ahí sponsors o apoyo económico. Yo creo que es una de las cosas más difíciles del torneo actualmente de AFA, que tenés clubes que las mismas jugadoras, o sea, es un torneo de primera y las mismas jugadoras tienen que poner plata para poder jugar, para poder viajar, para poder usar ropa de la institución. O sea, todavía falta mucha estructura y mucho apoyo económico, pero es una cuestión de que todavía los clubes ven al fútbol femenino como un gasto y no como una inversión.
Tengo una consulta, ya que mencionaste la palabra Sí, mencionaste falta, ¿no? Falta como en torno a carencia, pero se me ocurrió preguntarte sobre las faltas en el juego, cuando entre mujeres se cometen faltas. ¿Cómo es que se toman en el juego? Es decir, codazo, patada, ese tipo de cosas que en el juego de hombres ocurre, ¿cómo se dan en la dinámica entre mujeres? Y si eso después se lleva por fuera del juego mismo.
Y yo creo
Que te quedaste con bronca, me pegaste, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, es parte del juego. Generalmente se tiene que hacer una falta muy... zarpada, por ahí decirlo, o demasiado agresivo con por ahí algún, para que se vuelva más personal, pero generalmente lo que pasa dentro de la cancha pasó. Lo mismo cuando nos comunicamos entre nosotras, a veces hay puteadas, puede haber insultos, pero entendiendo que esta manera de comunicar a veces puede pasar dentro de la cancha, pero no tiene que ver con la relación que vos tenés con esa compañera afuera de la cancha.
A nivel mundial, ¿cuáles son los equipos de fútbol femenino con mejor juego?
Y en este momento creo que Estados Unidos es el equipo más fuerte, es el último campeón del mundo, y bueno, después tenés Canadá, países de Europa, tenés Alemania, Francia, Inglaterra, que tienen selecciones muy fuertes y que vienen con décadas de desarrollo, que todavía acá estamos un poco lejos. Pero yo creo que sobre todo la diferencia es que allá en esos países los más fuertes tienen una buena infraestructura a nivel juveniles, infantiles, que acá todavía es muy difícil para que las nenas consigan un lugar para empezar a jugar. Las escuelitas, hay algunas que dejan que entre nenas, pero también para que una madre mande a su hija a jugar a un club todo de varones, a veces es difícil, ¿no? Y también para que la nena se siente cómoda, poder, por ahí lo mejor sería que se empiecen a abrir escuelitas de fútbol para nenas, y también que haya inferiores en los clubes, que todavía no hay.
Vamos a hablar del Mundial del año que viene. ¿Cómo se va a preparar el equipo y la selección, y cómo las hace entrenar justamente el director técnico de cara a un Mundial, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que se juega mucho, y también obviamente teniendo en cuenta que la estructura del fútbol femenino está creciendo? Esto impulsa muchísimo también el amateurismo para poder llegar a ser profesional en la Argentina. ¿Cómo te entrenás de acá? Estamos en noviembre y el Mundial se va a jugar a mediados de año.
Sí, ahora más o menos hasta fin de año es una cuestión de mantenimiento. Por ahí las chicas que juegan acá en Argentina, ya el torneo termina en diciembre, así que tienen tiempito para descansar. Pero ya arrancando en enero, febrero, supongo que vamos a retomar los entrenamientos con la selección, y yo supongo que desde ahora ya están armando viajes y amistosos para ir preparándonos, ganando roce. Y eso también es algo que hay que destacar, que antes, en años previos, no se hacía. O sea, era entrenar nada más y llegabas a la competencia un poco fría, porque no sé, en la última, en los Panamericanos, en 2015, nos mandaron a Toronto sin haber jugado un amistoso en no sé cuánto tiempo. Así que esto de poder enfrentarnos con otros rivales y otras selecciones me parece clave para llegar de la mejor manera.
Teléfono, Chiquitapia, de parte de Gabriela Gardón. Hay que organizar amistosos para llegar al Mundial. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta comunicación con RAE Argentina al Mundo. Les deseamos el mayor de los éxitos para el año que viene. Y obviamente nuestro apoyo infinito para que puedan de alguna manera comenzar a destacarse en el mismo plano que los varones en este deporte que tantas alegrías nos han dado. Muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para los dos.
Hasta allí hablamos con Gabriela Gardón, que es la arquera del seleccionado femenino de fútbol, que va a disputar el Mundial en Francia el año que viene, representando a la albiceleste. En RAE Argentina al Mundo y en el espacio de La Conversación.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. Nos pueden escribir a RAE, Argentina al Mundo.
Muy bien, antes de terminar nuestro programa de hoy, vamos a reiterar los títulos de esta jornada. El gobierno argentino declara a Hezbollah grupo terrorista y decreta duelo nacional para mañana por los 25 años del atentado a la AMIA. Los jefes de Estado del Mercosur se reúnen hoy en la cumbre de Santa Fe. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, fue arrestado en los Estados Unidos por presunta corrupción. La principal central obrera de la Argentina, la CGT, anunció su respaldo a la candidatura presidencial del opositor Alberto Fernández. La Gendarmería Nacional tendrá un servicio cívico para los adolescentes que no estudian ni trabajan. La ciudad patagónica de Bariloche albergará una fecha del Circuito Mundial de Vóley de Nieve. De esta forma llegamos al final de la emisión de hoy de RAE, la Argentina al Mundo en castellano, que se emite a través de Miami Radio International, WRMI, la frecuencia es 5010 kHz y el horario de transmisión es lunes a viernes, 22 a 23 horas UTC. También pueden escuchar el programa a través de internet en rae.com.ar. Marcelo Cruz operó el programa, les habla Fernando Farías. Esperamos que hayan disfrutado nuestra emisión de hoy. Los invitamos a sumarse mañana para otro programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Hasta mañana.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.